La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Octubre 9. Anoche, después de mi conversación con el padre Damián, casi no pude dormir. Me seguían rondando en la cabeza las palabras de aquel desconocido que había dicho en la encuesta.
Mire, yo digo que soy católico y la verdad que no sé lo que es. Pero me gustaría que alguien viniera y me explicara. Y si no puede venir el cura, bueno, que venga alguien, aunque no sea cura, pero que sepa y me pueda explicar.
¿Cuánto sabrá como ese desconocido que nos están esperando? Que tal vez se abrirían al mensaje del Evangelio si alguien se lo llevara. Pero nadie va, porque los curas somos tan pocos y estamos tan ocupados.
¿Y si no puede venir el cura? Bueno, que venga alguien, aunque no sea cura.
Aunque no sea cura. Ese hombre sencillo que ni siquiera conozco no me estaba dando un nuevo camino, una luz, una inspiración. Sí, anoche casi no pude dormir, pero ya no de angustia, sino de excitación, de esperanza. Me pasé buena parte de la noche releyendo la Biblia, repasando el Antiguo y el Nuevo Testamento y diciéndome, pero si está tan claro aquí, si está tan claro, ¿cómo nos hemos olvidado de esto? ¿Por qué los curas hemos llegado a creer que somos los únicos que podemos llevar la palabra de Dios a los hombres? Y esta tarde a las 5 me fui a la fábrica de tejidos de la calle Aguilar a esperar a Manuel a la salida.
Hasta mañana, hasta mañana.
¡Manuel!
¡Vicente!
Tú por aquí,
en tu busca.
Necesito hablar contigo. Ven, vamos andando juntos. Sí, Manuel, de ellos quería hablarte. De esos compañeros tuyos que se interesan por la religión, por la iglesia, que quieren que les expliquen cosas.
Y que se quejan de ti, de lo poco que pareces ocuparte de ellos. Están resentidos, Vicente, y con razón.
Bueno, ¿y por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no tomas tú la posta?
¿Yo? ¿Qué yo?
Sí, tú. ¿Por qué no? Manuel, ¿qué dirías si yo te dijese... Mira, hermano, yo no tengo tiempo. Estoy demasiado ocupado. Y todos los curas están como yo. ¿Por qué no te haces cargo tú de ese grupo?
Pero yo... ¿Cómo voy yo a...? Yo no soy cura.
¿Y qué? ¿Por qué tenemos que ser siempre los curas? ¿Acaso hace falta ser cura para llevar el evangelio a los hombres? ¿Acaso los curas tenemos el monopolio de la palabra de Dios? Dios ha hecho un contrato de exclusividad con nosotros.
Pero yo no sé... Yo no estoy preparado para...
¿Prepárate?
Francamente, jamás había pensado en eso.
Pues ustedes, los laicos, tienen que pensar. Porque los curas somos pocos y no alcanzamos, no damos abasto. Toma tú mi lugar en ese grupo. Dedícate a esos compañeros tuyos. Prepárate, fórmate y lo podrás hacer tan bien como yo. No, mejor que yo.
Mejor que tú, que eres cura. ¿Qué estás diciendo?
Sí, mejor que yo. Porque eres uno de ellos, obrero como ellos, compañero de trabajo. Conoces su vida, su ambiente, sus problemas, mil veces mejor que yo. ¿Quién mejor que tú para hablarles de Cristo de obrero a obrero, de compañero a compañero?
La verdad que me deja sin saber qué decirte. Yo haciendo el papel del cura, tomando el lugar del cura.
Mira, es una idea que me trabaja desde anoche. Para hoy he invitado a conversar de la cosa a algunos laicos de la parroquia. Los más conscientes, los que ven más claro. 8 o 9 en total. Quiero que vengas tú también.
Bueno, creo que ya estamos todos, Vicente. Ahora nos dirás a qué viene este llamado. ¿De qué querías conversar con nosotros?
Bueno, siéntense todos. Y prepárense porque les prevengo que esta noche aquí va a estallar una pequeña bomba. Los he llamado para pedirles auxilio.
¿Auxilio?
¿Cómo es eso?
Voy a hablarles como hermanos. Hace tiempo que estoy viviendo en una angustia que hoy necesito compartir con ustedes.
¿Angustia por qué?
Manuel sabe por qué. ¿Verdad, Manuel? Manuel, quiero que cuentes aquí para todos lo que me pasó con esos compañeros tuyos. Cómo por mejor voluntad que puse, no los pude atender. Les fallé. Cuenta, Manuel.
Bueno, si tú me lo pides, sucede que tengo unos compañeros de trabajo que... Y ahora, claro, imagínense, ellos han quedado como...
Claro, decepcionados.
Hasta como resentidos, pensando que el cura no se interesa por ellos.
Realmente, es una pena.
Pues así me está pasando permanentemente. Sí, sean sinceros. Todos ustedes tienen que haberlo notado. No rindo. Por querer atender a todos, no atiendo bien a nadie. Estoy desbordado.
Si he de serte sincero, sí, lo estamos notando. Más de una vez lo comentamos entre nosotros, ¿verdad, Inés?
Sí, es cierto.
Y no es solo mi caso. Hablé con el padre Damián y a él le pasa igual. Hemos recibido un mandato de Cristo. Vayan y prediquen a todos. Lleven mi mensaje, la buena nueva, a todo el pueblo. Pero no cumplimos. No estamos evangelizando. Es que ustedes lo saben. Evangelizar en serio, de verdad, lleva tiempo. Exige una gran dedicación personal.
Y sí, claro. La fe no es una cosa que se capta ni se descubre en un ratito de conversación.
A nadie se le puede meter la fe en la cabeza como si fuera un sombrero. Sí, lleva tiempo.
Y los curas no alcanzamos. No damos abasto. Y así la iglesia se está mecanizando, se está limitando a ser repartidora de sacramentos. Estamos dejando de cumplir con nuestra misión esencial, evangelizar.
Y entonces, ¿cuál es la solución?
Ustedes.
Nosotros.
¿Nosotros?
Cristo necesita hombres, curas o no curas. Hombres y mujeres que nos ayuden a hacer viva su presencia, a llevar su palabra, a formar auténticas comunidades cristianas que sepan lo que es el cristianismo y lo vivan de verdad. Hace falta crear nuevas maneras de llevar la palabra de Dios al pueblo. Para la iglesia es una cuestión de vida o muerte. Sí, de vida o muerte. Por una encuesta que se acaba de hacer, hoy sabemos que en esta ciudad que creemos cristianizada, tan solo el 5% de los que se declaran católicos tiene una idea más o menos clara de lo que quiere decir ser cristiano. Apenas el 5% sabe lo que es el Evangelio y las exigencias que entraña.
¿El 5%? ¿Nada más?
¡Es tremendo!
Se catequiza a los niños, pero por lo visto habría que tomar a todos los adultos y mandarlos al catecismo de nuevo.
¿Ven qué grave es el problema? ¿Ven que no exagero cuando les digo que es una cuestión de vida o muerte para el cristianismo? ¿O construimos una comunidad cristiana viva, auténtica? ¿O nos quedamos con una iglesia muerta, anquilosada, puramente formal? Necesitamos renovarnos, buscar caminos nuevos para que el Evangelio vuelva a significar algo para el pueblo. Por eso los he llamado, para preguntarles si quieren asumir este servicio, esta nueva forma de sacerdocio, ser sacerdotes laicos.
¿Sacerdote? ¿Pero qué quieres decir con eso de sacerdotes laicos?
Sí. ¿Qué quieres que seamos nosotros? Porque curas no, ¿verdad?
¿Qué importa el nombre? Llámenlo como quieran. Ministros o apóstoles o evangelizadores. Lo importante es que cada uno de ustedes tome a su cargo el llevar el evangelio, formar cristianos, comunidades cristianas. Y que en esa tarea ustedes ocupen el lugar que tradicionalmente se reservaba al sacerdote. Y que ahora los sacerdotes ya no podemos cumplir solos, porque somos pocos. ¿Y qué les parece? ¿Qué me dicen?
No sé. Es una idea tan... tan nueva.
Uno está acostumbrado a que ese trabajo lo haga el cura.
A que el que predique sea el cura. Que el cura sea el que enseñe, el que explica, el que sabe, el que dirige.
Hasta ahora siempre fue así.
¿Siempre fue así? ¿Quién sabe? Anoche me he pasado horas releyendo la Biblia, subrayando y marcando pasajes. Vamos a ver. En tiempos de los hebreos, ¿quiénes eran los grandes transmisores de la palabra de Dios?
Bueno, los profetas, ¿verdad?
Bien, los grandes profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Amós, ninguno era sacerdote. Fueron, para usar la palabra que se usa ahora, laicos. Laicos, como ustedes.
Es cierto. Nunca había pensado en eso.
Juan el Bautista, que fue el más grande, el que vino a anunciar la venida de Cristo y preparar su camino, tampoco era sacerdote. Y cuando Jesús reclutó a sus apóstoles, ¿a quiénes llamó a su lado? ¿A sacerdotes? No. Llamó a hombres como Pedro y Andrés, pescadores. O como Mateo, cobrador de impuestos.
Vaya, ¿sabes que en eso tienes razón?
En tiempos del Señor, entre los hebreos, existía una verdadera casta sacerdotal. Los sacerdotes del templo, que llenos de orgullo y de soberbia, pretendían ser los únicos representantes de Dios sobre la tierra. Pero Cristo quiso acabar con esa casta, quiso abolirla. Dijo, se acabó, no hay más casta sacerdotal. Cristo fundó un nuevo sacerdocio. Todo el pueblo cristiano. Sí, todos. El apóstol Pedro, el primer papa, nos habló claramente de ese nuevo sacerdocio. Lee aquí, Daniel.
Ahora ustedes son los nuevos sacerdotes. Todos están llamados a anunciar al Señor. Ahora todos ustedes forman el pueblo de Dios.
Y el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, también nos dice en su Apocalipsis lo mismo, que ahora todos somos sacerdotes de Dios y de Cristo, que todos los que creemos formamos parte de su cuerpo sacerdotal. Porque existe el sacerdocio de los sacerdotes, pero existe también otro sacerdocio que es de todos. San Pablo, en su carta a los filipenses, les dice... Toma, lee aquí, Inés.
¿Acá?
No, acá, más abajo.
Ustedes, cristianos, deben brillar como haces de luz, como antorchas en el mundo, y mostrarle al mundo la palabra de vida.
¿Ven? Ustedes, cristianos, todos. Es tarea de todos. San Pablo no hace distingo de curas o no curas. Y a los de Éfeso les dice... Aquí, Manuel, lee.
Después de haber oído la palabra de la verdad, la buena nueva de la salvación, todos los cristianos hemos recibido el Espíritu Santo y a todos nos toca la misión redentora.
A todos nos toca. A todos. Ninguno de los primeros apóstoles era sacerdote ni especialista profesional en religión. Pero el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo les llegó a todos, y todos se pusieron a anunciar y explicar la palabra de Dios, porque ya el Señor lo había anunciado por boca del profeta Joel. Este pasaje, Inés.
Y yo, el Señor, derramaré mi Espíritu sobre todos los hombres, sobre todos mis hijos y mis hijas, sobre todos mis servidores y mis servidoras, y todos recibirán el don de anunciar su palabra.
Comprenden. Es el don y la responsabilidad de todos. El Señor nos llamó a todos, sacerdotes y no sacerdotes, a ser testigos, a ser fermento, levadura en la masa. Cuando el apóstol Pablo iba de ciudad en ciudad formando comunidades cristianas, se preocupaba de dejar al frente de cada una a su jefe, su encargado, al que llamaban el episcopo, el obispo de la comunidad. Cada comunidad elegía el suyo. Y Pablo recomendaba a las comunidades. Lee aquí, Daniel.
Elijan a alguien que sea una buena persona, recta, de conducta irreprochable, casado una sola vez, serio, juicioso, de buenos modales, hospitalario, apto para enseñar, que no sea bebedor ni pendenciero, que sea desinteresado y desprendido en cuestiones de dinero, un hombre que sepa gobernar su propia casa y a quien sus hijos obedezcan y respeten. Que goce de buena fama, no solo entre los creyentes, sino también entre los de afuera.
¿Ven? Simplemente un buen vecino. Gente como ustedes. ¿Acaso ustedes no son así? ¿No tienen esas condiciones?
Así que estos eran los jefes de la iglesia primitiva.
A ellos les confiaba la iglesia la función de enseñar, de formar cristianos, de predicar la palabra. Estos fueron los primeros sacerdotes de la iglesia cristiana.
¡Qué distinto!
Pero, ¿y cómo es que se olvidó? ¿Cómo se dejó de lado todo esto?
Bueno, con el tiempo se hizo necesario ordenar sacerdotes o hombres consagrados por entero a esa tarea. Y estaba bien, era necesario. Pero la lástima es que así, poco a poco, casi sin darnos cuenta, nos fuimos alejando de la tradición primitiva.
Claro, otra vez todo volvió a quedar exclusivamente en manos
de los profesionales, digamos, ¿eh? De los curas. Y quizá los curas nos hicimos un poco engreídos, un poco egoístas. Somos los únicos que podemos enseñar, los únicos que sabemos. Los laicos, los laicos no son capaces, no saben nada. ¿Y ustedes, los laicos? Y bueno, que los curas se encarguen de todo. Ellos saben hacerlo. Es más cómodo. Y caímos otra vez en el monopolio, en la casta sacerdotal. Pero no será hora de que todos volvamos a ser obreros de Dios.
Así que obreros de Dios, ministros laicos. Realmente tenías razón, Vicente. Nos prometiste una bomba y vaya bomba.
Pero, ¿y los de arriba? Las autoridades de la iglesia. ¿Te dejarán hacer una cosa así? ¿Un experimento tan nuevo, tan audaz?
¿Qué dirán en Roma de semejante innovación?
Pues, yo pienso que tendrán que acabar por decirnos que sí. Tendrán que entender que, si insisten en depender solo de los clérigos, la iglesia se muere, se convierte en un fósil. La iglesia está en una encrucijada. O ustedes, los laicos, toman el lugar que les corresponde, o la iglesia pierde toda su función de fermento en la sociedad. ¿Quién sabe si esta escasez de sacerdotes no es una señal de la providencia? Una jugarreta de Dios para sacudir a la iglesia y obligarla a salir de su rutina, a buscar caminos nuevos.
Oye, pero tú no estarás pensando en una nueva iglesia sin sacerdotes.
No, se trata de reemplazar al sacerdote. Yo creo que los sacerdotes son y serán necesarios. Pero no así, acaparando todas las funciones, sino compartiendo su responsabilidad y su tarea con ustedes, los ministros laicos. Cristo necesita hombres. Bueno, quiero decir, hombres y mujeres.
Ah, entonces hasta ahí llega el cambio. Tú piensas en ministras laicas también.
Por supuesto, Inés. Discriminación de sexos, ¿no? Acuérdate de la profecía que tú misma leíste hace un rato. Yo, el Señor, derramaré mi espíritu sobre mis hijos y mis hijas, sobre mis servidores y mis servidoras. Bueno, ¿y qué me dicen? ¿Se animan? ¿Aceptan el desafío?
No sé. Por un lado, tú tienes razón. Pero uno se siente tan poco capaz, tan poco preparado para una tarea así.
Eso, tan poco capacitado.
Oh, vamos, vamos, complejitos no, ¿eh? No están capacitados. Capacítense. Yo me ofrezco a guiarlos y a ayudarlos en todo lo que pueda. Y hay institutos, cursos.
Sí, cursos para curas, para monjas.
Pero donde ustedes también pueden ir, ¿por qué no?
Piénsenlo. No soy yo el que se los pide. Es el Señor. Vayan y prediquen mi evangelio a todo el pueblo. Él se lo dijo a Pedro, el pescador, a Mateo, el cobrador, a Felipe, el barquero. Yo se lo digo a Manuel, el obrero tejedor, a Daniel, el empleado, a Odilia, la costurera. Octubre 22. Ya son 5. Ya hay 5 que lo han pensado y que me han venido a contestar que sí, que están dispuestos a hacer la prueba, que quieren formarse para ser ministros laicos. Entre ellos, Manuel, que ha venido a decirme.
Está bien, Vicente. Lo he pensado y está bien. De mis compañeros de la fábrica, yo me encargo.
Esta tarde estuvimos en la escuela de teología a preguntar por el curso de formación cristiana. El padre encargado se debe haber llevado la sorpresa de su vida.
No, no. Aquí los cursos son de día. Cursos de noche por el momento no hay.
Ah, pero tienen que ser de noche, padre.
Sí, de día nosotros no podemos porque...
Bueno, bueno, denme la lista. Veremos qué se puede hacer.
Sí, cómo no. Aquí la tiene.
A ver qué anoto. Inés Cerviño, Odilia Míguez, María... Ah, Falta un dato importante, hermanas. Después me tienen que decir de qué congregación son ustedes.
¿De qué No, pero si nosotras no...
Manuel Rey, Daniel Cerviño e Ignacio Méndez. Bueno, vayamos anotando. Padre Manuel Rey. Padre Daniel Cerviño.
No, qué padres. Padres de familia somos.
Si quiere las profesiones de todos, se las podemos decir.
Yo soy obrero en una fábrica de tejidos. Ignacio es tornero.
Odilia es costurera. Yo soy...
¿Cómo? ¿No son curas? Nunca hemos tenido aquí alumnos así.
Ya lo sé, pero ahora, gracias a Dios, los tendrán.
Así nos hemos lanzado por este nuevo sendero. Ya no estoy solo. Pronto habrá 5 ministros laicos en la parroquia. ¿Qué saldrá? ¿A dónde nos llevará todo esto? No lo sé. Es un camino nuevo. Pero hoy volví a mirar el retrato de Cristo, ese extraño retrato que según se lo mire, a veces parece contento y a veces triste. Y me pareció que hoy me sonreía, como aprobando, como diciendo, sí, Vicente, por ahí es la cosa.
Hemos compartido así otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana.